Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este miércoles 14 de febrero de 2024, miércoles de ceniza, en la celebración del carnaval, día de San Valentín. Bueno, cada uno que celebre lo que quiera, pero que tengan todos un buen día, que disfruten de este miércoles en el que la actualidad deportiva en la provincia nos trae sobre todo las palabras de Marco Garcés, el director deportivo del Celta, que ha hablado hoy largo y tendido del mercado y de toda la actualidad del conjunto celeste. Hablaremos también de grandes citas del balonmano que van a llegar a la provincia de Pontevedra en los próximos meses. Y también de las semifinales de la Copa Galicia. Hablamos de fútbol sala femenino, que afrontan hoy a domicilio tanto Marín como Pollo, nuestros dos representantes en la primera femenina. Y por cierto, una buena noticia, Rufo, después del susto, el jugador del Pontevedra, después de ese dolor en el pecho ante el Cayón que le hizo abandonar el partido y pasar pruebas, volvía ya hoy a los entrenamientos. Antes de escuchar a Marco Garcés, una reflexión. Ayer, el Rayo Vallecano, uno de los equipos, de los ocho equipos que cierran la tabla en primera división, hacía oficial la destitución de Francisco, que está 7 puntos por encima del descenso. Íñigo López, que estaba como ayudante, se va a hacer cargo del equipo. De los ocho últimos de la tabla, solamente el Mallorca, con Javier Aguirre, que está en semifinales de la Copa del Rey, y el Celta, no han cambiado de entrenador. Y aquí ya hay teorías para todos los gustos. Quien cree que cambiar de entrenador suele dar frutos, quien cree que solo da frutos algunos partidos y luego se vuelve a las andadas, o quien cree que es mejor la estabilidad. El Celta, ya sea por lo caro que es despedir a Rafa Benítez o porque cree en esa estabilidad, no ha tomado esta decisión. Veremos finalmente a quién le sale mejor la apuesta, a los equipos que han cambiado o a quien no lo ha hecho. De esto también ha hablado Marco Garcés. Ahora escuchamos, ya digo, todo lo que ha dicho el mexicano, porque hay mucha tela que cortar.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Elena sí. Le dijo, si ganas la Champions, ¿te vas? Sí.
¿Realmente estamos pensando que si el Barça gana la Champions, Xavi se va a ir?
También se puede ir en lo más alto, ¿no? Ganando la
De lunes
Champions,
a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Seguro que ha escuchado ya muchas veces este Oliveira dos Ceganos, Marco Garcés, nuestro protagonista del día de hoy, el director deportivo del Celta que ha comparecido ante los medios para analizar el mercado de invierno y muchas más cuestiones, toda la actualidad, digamos, del conjunto celeste. Él mismo reconocía, ¿no?, que se está empapando poco a poco de la cultura gallega, incluso viendo series y películas rodadas en gallego, rodadas en Galicia y sobre temas muy de nuestra comunidad. Seguro que también está con un ojo puesto en las elecciones Marco Garcés para aprender un poco más de Galicia. Ya digo que hoy era el protagonista. Ahora, desde que el Celta tiene una dirección deportiva interna y no externa, como era con Luis Campos, bueno, han cambiado las cosas, también han cambiado las ruedas de prensa. Hemos pasado de Juanqui Calero a Marco Garcés, al que, por cierto, se le agradece que contesta a todo y lo hace con bastante concreción. Parece que lo deja preparado para que lo podáis escuchar aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hoy el Celta volvió a los entrenamientos preparando el partido del sábado, 6:30 en Balaídos ante el Barcelona. Ojalá que con los buenos resultados de los últimos años ante el Barcelona que se repitan. Y pendiente sobre todo de Suedberg y Doctor, que son los dos hombres que ocupan la enfermería, y también de la vuelta de Bamba, de la que luego escucharemos hablar a Marco Garcés, pero que todavía no estaba en el día de hoy, eso ya os lo puedo adelantar. Pero lo mejor es escuchar ya las palabras del mexicano. Lo primero, y quizá el gran titular de esta sala de esta rueda de prensa, es que el Celta seguramente tenga que hacer una venta en verano, es la viabilidad de un club, tiene que ser un club vendedor, pero con buenas ventas. Y que esa venta, obviamente, no se le escapa a nadie, que el principal activo del Celta ahora mismo, viendo su temporada, es Jürgen Strand-Larsen, 9 goles, un jugador que además podría interesar a la Premier. Bueno, así hablaba Marco Garcés de lo que puede pasar en verano con el noruego.
Sí, ya hay sondeos específicos sobre jugadores nuestros. Creemos que este no es el momento para vender, pero sí, probablemente en verano sea una buena oportunidad para realizar una de estas ventas que te permiten tener una estabilidad económica para el futuro. Sí, para nadie es un secreto que la temporada que está haciendo Larsen es bastante llamativa y seguramente vendrán las ofertas que estamos esperando. Es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil que tendría que contestar de manera colegiada. Pero bueno, sí, hacer una venta del doble sonaría algo que de entrada parece parecería atractivo, ¿no? Si te compran tu coche por el doble, pues bueno, parecería que es una buena compra y una buena venta. Sin embargo, en el fútbol es un mundo diferente y en este momento suena poco.
Seguramente no gustará a la afición del Celta, ¿no? Escuchar que prácticamente cada verano hay que vender a uno de los grandes activos del equipo, pero es la realidad de muchos clubes y más en el fútbol español y más en competencia con la Premier League. Obviamente, 25 millones suena bien, pero en una venta a la Premier League ya digo que prácticamente es calderilla, ¿no? Teniendo en cuenta, por ejemplo, los 70 millones que han pagado en Inglaterra por Isak, el jugador de la Real Sociedad, las millonadas también que se ha llevado el Villarreal por alguno de sus futbolistas. Bueno, en caso de vender a Larsen, que parece que este va a ser el verano en el que se realice, parece que 25 se nos quedaría a todos corto. Pero bueno, lo importante ahora no es vender a Larsen, lo importante ahora es que Larsen siga marcando goles para la salvación de un Celta que ha realizado un mercado invernal que por ahora podemos calificar como positivo. Recordemos, salía Marchesín, se recalificaba, podemos decir, a Miguel Rodríguez con ficha del primer equipo y llegaban Yailson, Manquillo y Tadeo. Yailson con más claroscuros, pero tanto Tadeo como Manquillo parecen estar convenciendo sus primeros partidos, Manquillo como carrilero, asistiendo ya en Getafe, Tadeo marcando su primer gol con el Celta en Getafe. ¿Y cómo se pudieron hacer estas operaciones? ¿Cómo influyó el límite salarial? Pues esa salida de Marchesín y el seguro por la lesión de Aidó fueron los que contribuyeron.
El límite quedó como estaba, al tope. Subió lo de Aidú, entró lo de Aidú y con eso pudimos hacer lo de Tadeo, lo de Manquillo y lo de Yailson con ambas entradas, ¿no? Con lo que salió de Marchesín y con lo que entró del seguro de Aidú.
También respondía Garcés a si hubo ofertas por jugadores del Celta en este mercado de invierno.
Sí hubo opciones por Fran Beltrán, por Carles Pérez, como mencionas, alguna otra que no fue oficial de otros jugadores, y fue por su propia voluntad que ellos decidieron quedarse, cosa que me llena de orgullo y satisfacción, porque de este barco nadie se baja, ¿no? Sino es ellos los que decidieron quedarse con nosotros para hacerle frente a estos momentos duros que vienen.
Bueno, les honra querer quedarse, pero veremos si no se arrepiente, ¿no? Fran Beltrán sí que está siendo importante, pero Carles Pérez, el otro día ni convocado, ya fue convocado en Getafe, pero parece condenado al ostracismo en lo que queda de temporada para el Celta. Ojalá que no, ojalá que veamos al Carles que vimos por momentos la temporada pasada. Y también hablaba de esa ficha que ya tiene con el primer equipo Miguel Rodríguez y que no tiene Carlos Domínguez.
Teníamos esa ficha disponible y yo lo hablé con Miguel. Para nosotros es importante que esa ficha sea un reconocimiento al momento que él vive, al buen momento que presenta tanto en entrenamientos como juegos, porque no es nada más subir a un jugador porque sí, porque te queda una ficha libre por abrir un espacio en el Fortuna, sino es un reconocimiento a su esfuerzo, a su trabajo, a su dedicación y al buen momento que está viviendo. Con Carlos no había posibilidades en ese momento y al final él está teniendo también una participación importante. Él pasó de jugar creo que aproximadamente 100 minutos el año pasado a debe de tener alrededor de 1.300 en este momento, ¿no?
Bueno, seguro que le llegará pronto, ¿no? Para la temporada que viene esa ficha del primer equipo a Carlos Domínguez. También hablaba de Hugo Sotelo, que quieren que alterne, obviamente, entre primer equipo y filial, si no tiene minutos suficientes en el primer equipo, que ayude al conjunto de Claudio Giraldez, al Celta Fortuna. También, por cierto, habló de las renovaciones, precisamente de Hugo Sotelo, también de Fer López, pero quizá la que más interesa a la afición es la de Renato Tapia.
Estamos avanzando, hemos tenido un par de conversaciones tanto con Renato como con sus representantes y bueno, estamos, no te podría decir cercanos, pero bueno, estamos en el camino de acercar las partes para poder llegar a la renovación.
Y sobre Jonathan Bamba, que ya digo que no estaba hoy, se le espera para el viernes, pues luces y sombras, porque vuelve como campeón de África pero sin tener demasiados minutos y habiendo dejado al Celta durante 2 meses, durante 8 partidos en los que no pudo ayudar.
Es complicado eso, ¿no? No tuvo mucha participación, su equipo tuvo un gran desempeño, quedan campeones, ahora va a llegar con esa dualidad de sentimientos, ¿no? Habrá que platicarlo con él. Yo en lo personal no he tenido la oportunidad de platicar con él en persona, me he mantenido en contacto con él vía telefónica, pero pues ya me urge que esté aquí para poder platicar con él y saber cuál es su sentir. Él tiene una función con el presidente de la República, me parece, de Costa de Marfil. Esto está para hoy y esperamos poder hacer que llegue ya el viernes.
Bueno, a ver si el viernes está Bamba y puede estar ya en la convocatoria del equipo de cara al sábado. Dejamos el tema ya del mercado, del mercado de invierno, del mercado de verano que viene, de las recalificaciones de fichas, de las renovaciones, y nos centramos en el tema Rafa Benítez, que por desgracia Sigue de actualidad después de la derrota del equipo en Getafe y también de esa rueda de prensa tan desafortunada, podríamos decir, del técnico madrileño. Así reitera Marco Garcés el apoyo de todo el club a Rafa.
Seguimos en la misma línea de apoyar, de confiar, y esto parte de la confianza, no de hacer un ahorro o de un tema económico. Al final, creo que tenemos todos los involucrados confianza total en que él sea capaz de llevarnos a buen puerto. Y yo en lo personal, y creo que hablo por parte de la directiva del club, tenemos una confianza plena en que él lo pueda sacar adelante.
Y uniendo con mi reflexión al inicio del programa, esto opina Marco Garcés sobre cesar o no a los entrenadores, lo que han hecho casi todos en la zona baja.
La reflexión que hago, los estudios que he hecho de datos, etcétera, muestran que cuando hay un cambio se consigue esto que le dicen el efecto champán, ¿no? A los primeros partidos puedes conseguir algunos puntos, pero por lo general al final de la temporada el que llega hace menos puntos que el que se fue. Eso es de acuerdo a los estudios que yo he hecho, no están publicados en ningún lugar. Esperemos que esto sea que nosotros podamos dar una imagen de estabilidad y que al final esta estabilidad nos dé los puntos que requerimos para conseguir los objetivos.
Bueno, como está claro que no hay fórmula mágica, ¿no? Yo que vengo, como sabréis algunos, de cubrir al Lugo, bueno, ya he visto temporadas de 4 entrenadores que han salido muy bien, temporadas de 1 que han salido muy bien. Bueno, ya ve uno de todo, ve, para estudios hay, vamos, para dar y tomar. También hablaba, además de alabar a la afición, sobre los pitos de Balaídos a Rafa Benítez.
He escuchado esos silbidos, esos pitidos, que duelen, porque creo que el míster es una persona que ha sido exitosa en todos lados a donde he ido y que en este momento está volcado hacia sacar este tema de los problemas que actualmente existen. Y duelen los pitidos. Ojalá que nosotros le podamos dar, que el club, que el equipo le pueda dar excusas a la afición para que no se entre sus silbidos en él.
Una afición que tiene en su lista de sustitutos de Benítez, si se diera ese cese o de cara a la próxima temporada, a Claudio Giraldez. Esto nos decía Garcés sobre su futuro.
Nos encantaría contar con Claudio. Como ustedes saben, son pláticas que se vienen sosteniendo desde hace tiempo. No creo que haya una inminencia en cuanto a la conclusión de esto. Creo que, pero bueno, nuestra intención es que él continúe con nosotros.
Y hablamos ya de fútbol, del verde, de lo que importa, de este sábado a las 6:30 de ese Celta-Barcelona. También hablaba de este partido Marco Garcés, lo primero para, bueno, recordar lo que pasó en Getafe y defender un poco las palabras de Iago Aspas, que hay quien vio críticas individualizadas del capitán, del príncipe de las bateas tras el partido, algunos jugadores que tuvieron fallos individuales. Podemos poner, por ejemplo, a Unai Núñez o a Renato Tapia, pero él entendía que Iago Aspas hizo lo que vio todo el mundo, defender que al final son los errores individuales los que están condenando a este Celta.
Me preocupa esa irregularidad del equipo, que no muestra siempre la mejor versión. Para uno que está intentando hacer análisis, para actuar de acuerdo a esos análisis, es difícil analizar este Celta porque no sabes si son el primer tiempo contra la Real Sociedad o este cierre contra el Getafe. Es difícil y no tiene correspondencia con algún sistema que puedas decir 5-2-3 o 5-3-2 o 4-3-3, 4-2-3-1, que hemos intentado de todo. El otro día se hablaba de errores individuales y se tomó como que podía ser Iago señalando a un jugador, cuando no es verdad. Simplemente hablamos de errores individuales que hemos cometido todos, que todos hemos cometido. Simplemente error individual quiere decir que no es un error de sistema, es un error que en algún momento cometió alguien y que desafortunadamente este año hemos cometido todos.
Ojalá el sábado, viniendo como viene el Barça a Balaídos, veamos al Celta de la segunda parte en Getafe, porque es el que seguramente le pueda hacer daño. Que luego te ganan en el toma y daca, bueno, nadie podrá criticar que el Celta no lo haya intentado o que no haya dado la cara o que no haya ido a ganar contra un rival como el Barcelona. Interesante esta reflexión también de Marco Garcés sobre la falta de liderazgo, ya no solo en el Celta, sino en todos los equipos actualmente.
Sí, creo que es un problema, porque a todos los clubes donde he ido te dicen lo mismo, falta liderazgo. Creo que es un problema de que la generación actual es un poco más individualista, no es tan colectivista. Los ves siempre con su teléfono en redes sociales, se juntan poco. Pero creo que al final tenemos capitanes importantes que pueden hacer esa función. Y de nuevo, me regreso al tema de los canteranos, ¿no? De que al final el liderazgo se hace por la gente que entiende en dónde está parado. Y qué mejor gente que para entender dónde está parado que la que viene desde abajo, ¿no?
Bueno, faltan líderes en las generaciones que vienen en el mundo del fútbol y quizá también fuera del fútbol. Le preguntaban también a Marco Garcés si cree que sería un fracaso para la inversión que ha hecho este Celta quedarse en la posición en la que está, es decir, salvándose, pero por poco.
Sí, creo que nosotros, nuestros resultados deportivos tienen que acercarse más al nivel de inversión que hacemos, ¿no? Y ese sería como el punto base. Pero en este momento, con el agua al cuello, te digo que no me parece mala temporada si lo logramos. Después, los próximos años, sí creo que la evaluación tiene que ser más rigurosa.
Bueno, aquí fue bastante sincero Marco Garcés. Y el último sonido que vamos a escucharle es cómo la rabia de caer en Getafe tiene que transformarse en colmillo ante el Barcelona.
Sí, bueno, nos quedó la sangre en el ojo después de haber tenido este muy positivo. Yo creo que el partido, si lo ves el de Getafe, yo creo que el primer tiempo estaba para un 0-0, ¿no? Habíamos tenido un par de oportunidades a pelota parada, no mucho más, ellos no nos habían causado demasiado daño, y luego te vas al descanso con un 2-0 en contra. Creo que el equipo reacciona muy bien, genera oportunidades, consigue marcar esas oportunidades y al final lo pierdes y te queda la sangre en el ojo. Al final, como decimos en México, no busques quién te la hizo, busca quién te la pague, y esperemos que sea el Barcelona, ¿no?
Veremos si lo paga el Barcelona. Por cierto, mañana hablará un ex del Barça como Mingueza, el viernes hablará Rafa Benítez, con lo cual ya será hora de centrarse todavía más en el fútbol, en el partidazo que nos espera el sábado en Balaídos.
Grupo Porto Motor, especialistas en recambios para vehículos industriales y comerciales. Grupo Porto Motor, calidad, servicio, rapidez y garantía. No juegues con tu herramienta de trabajo, utiliza primeras marcas.
Grupo Porto Motor, en Pontevedra, Porriño, Santiago, Narón, Ferrol, Sada, Coruña, Ourense y en portomotor.com.
Por cierto, una noticia más en el mundo del fútbol, ya os lo adelantaba al inicio del programa, y son buenas noticias en el Pontevedra, ya que el conjunto granate anunciaba ayer, y hoy era el día, en el que Rufo iba a volver a los entrenamientos. El pichichi de la segunda federación, el pichichi obviamente del equipo, que se tuvo que retirar ante el Cañón por unas molestias en el pecho, pasó pruebas médicas, por suerte todo ha quedado en un susto, ya está volviendo a entrenar poco a poco. Rufo volverá a marcar goles con el Pontevedra. Y para hoy tenemos cita importante en el mundo del fútbol sala, porque son las semifinales de la Copa Galicia Femenina. Aprovechando este miércoles de ceniza, este día de San Valentín, juegan nuestros dos representantes en la máxima categoría, el Pollo Pescamar y el Marín. Un Marín que visita desde las 8 de la tarde al Castro. Y de este encuentro hablaba así Carolina Pedreira.
Creo que va a ser un partido muy igualado. Somos dos equipos que jugamos muy bien con el pívot y en casa, en el partido para la Liga, empatamos 3-3, fue un partido muy igualado. Y ahora sabemos la importancia que es una semifinal de una Copa. Y creo que si jugamos como jugamos este finde contra Futsi, que podemos sorprender y podemos pasar la final, que es lo que queremos. Trabajamos siempre con el objetivo de ganar, y siempre podemos hacer eso, pero creo que con el trabajo y con las ganas que tenemos, que podemos llegar a la final.
Y nos vamos a centrar en el otro partido, 8:30 en Ribadeo, no en Vista Alegre, en Burela, como viene siendo habitual. Se va a jugar otra vez más, este Burela Pollo, que viene de acabar de ser la final de la Supercopa, derrota de Pollo por 1-0 en esa final. Queríamos hablar de este partido con alguien que conoce bien al Pollo, porque es jugadora del equipo, y conoce también muy bien al Burela, porque pasó allí también buenas temporadas. Lara Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ¿os llega pronto la revancha o otra vez más medirse a Burela?
Sí, otra vez más, ya van unas cuantas esta temporada, la verdad.
Bueno, venís de esa final en la que sí, es verdad que caísteis, pero no sé si ese 1-0 os hace ver que cada vez estamos más cerca de ganar la Esteburela.
Sí, es lo que creemos, la verdad. Creemos en nuestro trabajo y vemos que cada vez que nos enfrentamos a ellas hacemos cosas mejor, y creo que está cada vez más cerca esa vez que le podamos ganar.
Lo que nos decía hace poco el míster, Luis López Tuya, era que ya no sabía un poco qué preparar, ¿no? Porque os conocéis de memoria los dos equipos, sabéis cómo os va a jugar, sabéis sus puntos débiles, los vuestros, los puntos fuertes. ¿Cómo se prepara un partido así, Lara?
Sí, bueno, más que nada es repasar, porque hemos hecho scouting tantas veces esta temporada que ya no sabemos a la perfección todo lo que lo que nos pueden hacer. Es cierto que te puede sorprender con pues alguna estrategia nueva o algo, pero somos dos equipos que nos conocemos muy bien.
No sé si también sigue siendo especial para ti o ya has jugado tantas veces en contra que ya vas a ser un partido más.
No, siempre es especial enfrentarse a Burela. Hay mucha gente allí a la que le tengo muchísimo aprecio y pasé allí 13 años de mi carrera, así que es un partido especial para mí.
¿Cómo las ves este año? Porque en Liga, bueno, están prácticamente intratables en todas las competiciones. ¿Qué pasaba otros años que tú estabas allí? Pero este año quizá todavía más.
Sí, bueno, es la tónica la que llevan durante muchos años ya. Se están afianzando en lo más alto y ahora son el rival a batir para todos nosotros. Uh-huh. Ellos hacen un gran trabajo en Liga y bueno, en las otras competiciones también. Y bueno, nosotros pues luchamos para acercarnos cada vez más a ellas.
Te iba a preguntar qué te parece lo más peligroso, pero es muy difícil elegir a alguien en Burela como la jugadora a parar, ¿no?
Bueno, quizás Emily o Samper. Sí. O bueno, una vez ya que estás allí y lo conoces bien, Julio me parece bastante peligroso porque es un entrenador que lee muy bien todo lo que pasa y que siempre sabe cómo revertir las situaciones. Yo creo que son ellos la clave.
Partido único, no sé si os influye un poco que sea fuera de casa, aunque va a ser en Ribadeo, no es lo mismo que jugar en Vista Alegre, que tú conoces bien esa bombonera.
Sí, bueno, claro, para ellos también será diferente, así que es como si fuera... Nosotros está claro que tenemos que viajar un par de horitas, pero bueno, es como claro. Si fuera un campo neutro.
Lara, no sé si, bueno, cómo está el equipo, si esa Supercopa os ha dado un poquito más de confianza, ¿no? Ver que podéis competir con cualquiera para lo que queda de temporada, ya no solo para esta Copa Galicia.
Sí, empezamos la Liga así un poco dubitativas y no conseguíamos los resultados que queríamos, pero ahora estamos en un buen momento, yo creo. Hemos ganado los dos partidos de Liga antes de ir a la Supercopa. Sí. En la Supercopa hemos hecho un papel muy, muy bueno. Este fin hemos vuelto a ganar a Majadahonda. Creo que estamos haciendo las cosas mucho mejor que al principio y estamos con confianza.
Pero es verdad que en Liga el playoff está un poco lejos, ¿no? Estáis ahí quintas, pero a 9 puntos de equipos que están siendo muy regulares, ¿no?
Sí, pero bueno, creo que es la liga más igualada de los últimos años y cada jornada se ven sorpresas, así que de momento vamos a seguir peleando.
¿Y Lara Balseiro cómo está? ¿Qué tal por Pollo?
Muy bien, la verdad. El equipo muy bien, tenemos un grupo maravilloso, estoy contentísima viviendo aquí, así que todo muy bien, la verdad.
Si pasáis hoy a la final, toquemos madera, ¿nos pedimos a Marín para que sea derbi?
Bueno, estaría bien, la verdad, me gustaría.
Bueno, pues ojalá, ya sabéis, hoy a las 8, ese Castro Marín, 8:30, Burela Pollo, a ver si mañana podemos contar, ya digo, una final pontevedresa en esta Copa Galicia. Lara, que haya mucha suerte y muchas gracias.
Muchas gracias a ti, hasta luego.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y aunque se anunció en el día de ayer, no queríamos pasar por alto esta noticia tan importante para la provincia de Pontevedra en el mundo del balonmano. Que ya sabéis que en esta provincia prácticamente es un deporte al nivel del fútbol de importancia para muchos, de seguimiento y de cantera. Y es que se anunciaba en el día de ayer, no lo contamos ya digo ayer en profundidad porque no teníamos programa local, recordáis, programa regional, no fue programa para toda la provincia de Pontevedra, sino para toda Galicia con motivo del martes de carnaval, pero hoy queríamos dedicar unos minutos a esta noticia tan importante, que es que la provincia de Pontevedra va a disfrutar en los próximos meses del mejor balonmano de élite. Y cuando decimos el mejor nos referimos a la selección española femenina y masculina. Los hispanos van a jugarse la clasificación para el Mundial en Lalín. Esto va a ser en mayo, el 8 de mayo, en el Lalín Arena, ante Serbia. El playoff para clasificarse para el Mundial. Y la España femenina se va a medir a Azerbaiyán el 7 de abril, un poco antes, en Porriño, donde juega también uno de los representantes de nuestra provincia en la Liga Guerreras. Ese Porriño junto al Guardes se va a medir a Azerbaiyán, ya digo, en la clasificación para el europeo. Pero es que además va a haber Copa de Balonmano 5x5 en la calle para las categorías y a base para la cantera de la Federación Gallega en la ciudad de Lérez, en Pontevedra. Bueno, todo esto lo ha conseguido, entre otros, la Federación Gallega de Balonmano, presidida por Bruno López, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Bruno, presidente? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bueno, supongo que vosotros muy felices, ¿no?, por conseguir todo esto para la provincia.
Sí, la verdad es que para nosotros es dar un paso más, ¿no? Llevamos unos años en los que estamos poniendo toda la carne en el asador para promocionar el balonmano base y creemos que, bueno, que esto es muy importante, ¿no? Al final que la gente pueda ver a sus ídolos aquí cerca, pues pues bueno, es un privilegio para nosotros y trataremos de aprovecharlo al máximo.
Bruno, aunque tú eres el presidente para toda Galicia, no se puede negar la importancia de Pontevedra, ¿no? Ya no solo en el balonmano gallego, sino en el balonmano nacional, ¿no?
Sí, lo comentábamos, ¿no?, el día de la presentación. Yo creo que Pontevedra es balonmano. Al final es una de las provincias con más número de balonmanistas por metro cuadrado. Y bueno, desde luego, si hablamos de balonmano en Galicia, pues evidentemente la referencia es Pontevedra.
¿Y cómo notas tú la salud ahora mismo del balonmano gallego? Con ese Cangas en Asobal, con representantes en la División de Honor Plata, con dos equipos en la Liga Guerreras y sobre todo con mucha cantera, ¿no? Que es también lo que vais a demostrar con estos actos.
Sí, la verdad es que nosotros estamos muy contentos, ¿no? Con muchísima ilusión, porque bueno, independientemente de los equipos que nos representan en la élite, que lo hacen del mejor modo posible, ¿no? Están todos los años peleando por cada vez por seguir mejorando, tanto lo que está consiguiendo Guardés como Porriño, como Cangas, que este año, bueno, tiene un año complicadillo, pero estamos seguros sí. Que se va a salvar. Pues son muy buenas noticias, pero al final la salud del balonmano no va a ser, yo creo que es un poquito lo que determina el estado del balonmano gallego. Estamos aumentando el número de licencias, hemos aumentado más de 4.000 licencias los cuatro últimos años, están aumentando a una media de 90 equipos por año. Pues bueno, la verdad es que estamos súper contentos, ¿no? En estos momentos el balonmano femenino y masculino casi están equiparados en número de licencias. Sí. Y bueno, creo que estamos en el camino correcto. Nos faltan pasos, pero bueno, vamos en la línea que hay que ir.
¿Cuánto ha costado, Bruno, traer aquí a las dos selecciones españolas, a la masculina y a la femenina? ¿A cuánta gente ha habido que poner de acuerdo ahora que estamos tan actualidad con la campaña, temas políticos, federaciones? ¿Cómo ha sido el trabajo?
Creo que es la mejor pregunta que me habéis hecho en estas semanas. Pues bueno, la verdad es que ha sido difícil, ¿no? Llevamos meses de trabajo para esto. Al final sí que es cierto que, bueno, que en la Diputación desde el primer momento se han mostrado accesibles y han intentado echar una mano en todo lo posible, pero las exigencias de la Federación Internacional y Federación Española en este caso, pues lo hacen todo muy complicado, ¿no? Entonces, al final, conseguir instalaciones que reúnan los requisitos marcados por ellos y que al mismo tiempo se den las condiciones económicas, que las zonas sean zonas accesibles para el balonmano gallego, pues bueno, ha sido complicado, pero al final se ha materializado y ya queda poco, ¿no?
Sí, sí. Centrándonos en los dos grandes actos, digamos, en abril, ese partido de la selección femenina, que hacía además mucho tiempo que no pasaba por Galicia, que tiene jugadoras gallegas como Alicia Fernández, jugadoras del Porriño como Paulina Bufor. Bueno, al final, Porriño, ¿no? Una de las capitales, digamos, del balonmano femenino gallego, que va a ser la sede. Ya teníais muchas ganas de que volviera a jugar, entiendo, la selección aquí tanto tiempo después, ¿no?
Sí, la verdad es que en un primer momento, cuando piensas que te viene la selección absoluta femenina, piensas en Aguada o en Porriño, ¿no?
Claro.
Al final, por temas de instalación, pues Porriño tenía muchas más papeletas. Y bueno, lo que sí vamos a intentar es diversificar, ¿no? Que la selección estará aquí en Galicia y vamos a intentar pues hacer algún acto promocional para que no solo Porriño pueda disfrutar de las guerreras.
Claro.
Y bueno, como bien dices, hacía mucho tiempo, ¿no?, que no disfrutábamos de ellas aquí, así que, bueno, estoy convencido que Galicia las acogerá del mejor modo posible.
Y el partido del equipo masculino, que va a ser en la Liga, Arena, que ya no solo por la importancia de tener aquí la selección, sino por la importancia que tiene para la propia selección ese partido, que yo creo que a nivel nacional va a tener a todo el balonmano español pendiente.
Sí, yo creo que hacía, bueno, que en los últimos 10, 15 años no se había jugado un partido en el que hubiese tanto en juego,
claro,
¿no? Y la verdad es que, bueno, yo creo que al final la BIN va a ser una sede muy digna para acoger este encuentro. Esperamos tener un lleno absoluto. Todo el mundo nos está preguntando cuándo van a salir las entradas. Y bueno, yo creo que al final aquí los hispanos pues siempre han tenido buenos resultados después de la preparación en Galicia. Y esta vez no va a ser diferente, seguro.
Y para cerrar, presidente, la última, esa de Copa 5x5 de balonmano, ¿no? Decías que al final la salud se mide en las categorías de base, que será una fiesta, ¿no?, Pontevedra del balonmano.
Sí, para nosotros es el evento estrella que tenemos en la Federación Gallega de Balonmano. Conseguimos, bueno, montar un estadio mini balonmano en la calle, llamando la atención de toda la gente, y la idea es que, bueno, que el que no le guste el balonmano le acabe gustando, ¿no?
Claro.
Entonces, esperamos una participación masiva de todos los niños y niñas que ya lo practican, pero sobre todo esperamos que los que no lo conocen puedan hacerlo, ¿no?
Pues Bruno López, presidente de la Federación Gallega de Balonmano, enhorabuena primero por conseguir todo esto, que sea un éxito, que seguro que lo va a ser, de público está asegurado, y también ojalá con victorias de nuestras selecciones, así que nada, que haya mucha suerte, que seguro que da mucho trabajo por delante. Bruno López, mil gracias.
Muchísimas gracias.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.